En el tráiler sonaba Holding Out a Hero, una canción que bastante conocida, se hizo bastante conocida después de cierta otra película que salió hace varios años atrás de un ogro verde, Shrek 2, ¿ya? La persona que cantaba esa canción en la película era la hada madrina, un hada, Pokémon tipo hada, ¿ya? La evolución tipo hada, Sylveon, se añadió en la sexta generación, 6, ¿ah? ¿Me vais siguiendo? 6. Sylveon suena como Silver, que es el de la segunda generación, ¿ya? ¿Me vais siguiendo? Lo que estoy diciendo aquí, tratando de decir, es que Silver es Tim, de la película. Tim suena como Timmy Turner de los Padrinos Mágicos. Los padrinos mágicos, según el canon, son hadas. Hadas de nuevo, coincidencia, ¿ya? Los padrinos mágicos eran 2. Shrek 2 más 2 padrinos mágicos, 4. Si no, confirme.
No te puedo creer, weón. Oye, calmao. Tenéis que enviarme la foto donde tenéis todo entrelazado con hilitos y con chinche. Porque te acabaste. Loco, te pegaste una. Pero es que es lo más ridículo que he escuchado en la semana. Felicitaciones.
Buenas noches, internet.
Presentando al Seba y al Arturo.
Ahora sí, en serio. Bueno, Hold on to the Hero. Bueno, canción. Necesito la ver esa película. No sé cómo lo hacen para escoger la música de estos trailers.
Mira, cuando yo vi el trailer y escuché la canción, dentro de mí yo decía, la he escuchado en otro lado. O sea, obvio, todo el mundo la conoce, pero la he escuchado en otras películas. Y si tú no mencionas a Shrek, yo no me acuerdo. Pero el hecho de que, o sea, cacha, la canción pegó tan bien con la película que mi mente no podía volver a Shrek, sino que vuelve al trailer, ¿cachai?
Sí, sí, te entiendo. Si yo también ahora también. Desde que salió el trailer, te otra semana. Na, 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 ni, na.
Se ve muy buena la película.
¿Sabes que ya me acostumbré a ver los Pokémon así? Ya no me dan esa sensación de extrañeza.
Loco, iPhone.
Se ve genial.
Loco, se ve. Es que para ser sincero, claro, si nosotros llevamos a iPhone a la vida real, probablemente es así como se vería.
Claro, por de hecho, iPhone aparece en dos momentos en el trailer, creo. Y uno está tranquilo y la otra está por atacar.
Pero. O sea, claro, pero igual se ve como muy. Para mí es como muy miedito. Es peor que. Para mí es peor que Lickitung, aunque algunos decían también que Lickitung se veía como muy miedito, pero para mí iPhone onda la cagó. Voy a tener pesadillas por semanas con ese Gil. Pero claro, si decís ya, llevémoslo a la vida real, como le sonriente todo el día, supongo que así es como se vería.
Si consideráis, por ejemplo, imagínate de repente te ataca un mono. También haría caras así, bo.
Sí, también haría caras así. Tienes razón. Me gusta el Jigglypuff. Me gusta cómo resolvieron varios, porque me gusta que, ¿cachaste que el Charizard se ve como escamoso?
Sí.
Porque cuando uno ve un dibujo de Charizard, lo ve como. Uno no sabe exactamente qué es la piel. ¿Será pelo? ¿Será? ¿Cachai? A la hora de llevarlo a la realidad, a una forma un poco más realista, tenéis que pensar en esas cosas. Bueno, este loco, ¿qué es lo que tiene encima? ¿Son pelos? ¿Son escamas? Bueno, Charizard es como un dragón, viene de un Pokémon lagartija, deben ser escamas.
Claro, que de hecho, si consideráis lo que han hecho con Pokémon desde las últimas generaciones, sobre todo después de la sexta, como que todos los modelos de los Pokémon en los juegos, al menos a mí, se me hacían como plásticos.
Claro, pues porque pasamos al 3D y ya se ve claro, un poco
pero,
más.
Pero como si estuviera viendo una figurita vinilo.
Sí, te entiendo. Sí, a mí también me pasa lo mismo. Pero ¿sabéis qué? Yo me sentiría muy raro si de pronto empezaran a ser así como medio. Entiendo dónde vais, pero siento que yo lo sentiría como raro de otro modo. No sé por qué. Debe ser que me acostumbré a los modelos de 3D de la sexta generación. Yo creo que debe ser eso. Pero no, los modelos de Detective Pikachu están muy buenos.
No, están muy bacanes.
Me gusta mucho el Bulbasaur, está adorable. ¿Viste los Bulbasaur?
Sí.
Son adorables los giles. Yo había visto el tráiler en inglés.
¿Ya?
El que tú me mostraste ahora era el tráiler en español latino. Y la voz de Pikachu en español latino está, pero no podía ser otra. Le queda perfecto, encuentro yo.
Es que usaron el mismo doblador que hace la voz de Deadpool. Que hace la voz de Ryan Reynolds en Latinoamérica.
Que le hace la voz a Pikachu.
Claro.
En la película en inglés. Entonces, claro, pega súper bien. Entonces,
claro, tú veías el tráiler en inglés y veías el tráiler en español latino. Y en ambos está ahí escuchando. En ambos sentí al actor original, en ambos sentí la voz de Ray Reynolds, aunque
claro.
En español sea José Antonio Macías.
Claro, es como si la voz de la original se le hiciera a Bruce Willis y la voz en español latino se le hiciera Mario Castañeda.
¡Mario Castañeda!
Pero está muy bonito el tráiler. ¿Para cuándo se estrena la película?
el 10 de mayo se viene la película y bueno, nos falta mucho y sinceramente estoy emocionado, quiero ir a ver esta película.
Yo también, de hecho quedé con las ganas, quiero verla después y quedé con las ganas de verla de Spider-Man, que todavía no la veo y quiero puro verla.
¿No la viste?
No, me han dicho que es muy buena.
Es demasiado buena.
Y eso, pues, hay como una... ¿Podemos cambiar de rumbo y ser el podcast de la película de Detective Pikachu, por favor?
Pero es que la película sale ahora ya luego y después de que vamos a hablar...
De nada, aparte, no queda nada. No queda ninguna otra película importante de la que hablar.
No encontramos con la película a mitad de camino, no podemos cambiar nuestras raíces, no podemos de la nada hacer el podcast oficial no oficial de la película Detective Pikachu.
¿Por qué me odiáis, Seba? ¿Qué te dice? ¿Por qué me hacía esto a mí?
Tenemos una misión arturizada, es que tenemos que cumplirla.
Puta, supongo, pero ya... Tenéis razón, tenemos una especie de misión que nos autoimpusimos de alguna manera. Me dislexia a mí, perdonen. Pero cuando hablemos de Detective Pikachu, quiero disfrutarlo al máximo. Porque yo sé que en algún momento vamos a tener que volver a hablar de esa película, la cual no vamos a nombrar porque, bueno, ¿para qué?
Porque no hubieron noticias esta semana.
Gracias a Buda. Y pero eso.
Loco, disfruta. Viene Detective Pikachu. Vamos a verla. Probablemente la vamos a comentar aquí en el podcast.
¿Cómo que probablemente? O sea, yo lo asumo, vamos a comentarle en el podcast, ¿cierto?
Obvio.
Ya, bacán. Mewtwo también, muy bonito, se ve amenazante. A mí me encanta Mewtwo, es uno de mis Pokémon favoritos.
Loco, disfruté la escena donde salen alrededor de un globo gigante de Pikachu.
¡Oh, sí!
Very clever. Y bueno, también me... O sea, tiene que haberle gustado mucho a la gente en el primer tráiler, si ahora tuvimos otra escena de Mr. Mime.
Yo creo que a la gente le gustó mucho. Es que es primera vez que veo a Mr. Mime haciendo precisamente de mimo, porque Mr. Mime es un mimo. Pero claro, en ninguna itinerancia de Pokémon lo había visto haciendo... ¡Claro! Siempre era como haciendo la tonterita donde pareciera que aparece una muralla y pare con contar, pues, pero Mr. Mime es un mimo. La idea es que haga mímica. Y eso es lo que está haciendo este Mr. Mime, mímica. Y eso lo hace súper entretenido. O sea, sí, al principio era como súper terrorífico porque onda... O sea, de por sí el diseño de Mr. Mime, como es como este mimo y un payaso, da como para muchos creepypasta. Pero he llegado a apreciarlo. Es uno de los primeros Pokémon que de la película de Pikachu que para mí fue como ¡Nope! No quiero eso en mi vida. Pero ahora sí lo quiero. Se ve agradable. Al que no quiero es al iPhone. Se ve horrible.
No, pues hay que... Yo pienso que muy bien jugado el hecho de no tratar de hacer todos los Pokémon adorables. Porque cuando analizáis el background de varios Pokémon, hay unos bastante terroríficos.
¿Cómo?
O sea, no lo he visto en la película, pero ahí leí la entrada de la Pokédex de Hypno.
Ah, sí.
Por poner un ejemplo que todo el mundo conoce.
Sí, Hypno es. O la de Drifblim, la de la cuarta generación. Ese que es como un globo, que supone que como que se lleva las almas de los niños muertos o algo. No, de los niños vivos. Se lleva las almas de los niños vivos.
Entonces, claro, cuando analizáis igual varios Pokémon, cuando los trasladáis al mundo real, tienen que verse más grotesco, más terrorífico.
Aunque sea como una película dirigida para niños.
Claro. La rating de esta película.
No creo que sea muy alto.
Normalmente estas películas son PG-13, Arturo.
Ah, ok. De 13 años para arriba ya supongo que puede ser un poquito creepy. Bueno, los cabros chicos a partir de los 10 ya empiezan. ¿Qué? A partir de los 8 empiezan a ver al droga, así que ya.
Espeluznante.
No era perturbante o perturbador.
Ah, verdad. Finalmente pasó, lo anunciaron. La octava generación está a la vuelta de la esquina.
Puta, yo pensé que habéis dicho Golden Sun 4. No.
Se viene a finales de año Pokémon Sword Art Online y Pokémon Agents of S.H.I.E.L.D.
¡Oh! ¡Bravo, Seba! ¡Te felicito! ¡Eso fue maravilloso! ¿Crees que puedas mostrar tu cara en la calle después de eso?
O sea, lo he hecho. Se sabrán mal ahí en Twitter cuando apenas salió el tráiler.
¡Oh, Dios mío! La gente te ve conmigo.
¡Pero viste, loco! Si ahora vamos a jugar fútbol, vamos a meter los goles en los estadios.
¿Tú estás contento con lo que mostraron? Nuevamente, fue muy poco, así que en realidad no podemos decir qué bruto, qué emocionante, pero...
Me llama la atención porque es un nuevo Pokémon, pero la verdad es que después de Sol y Luna tampoco es que le entregue mi billetera en bandeja plata a Game Freak.
Yo, primero que nada, creo que dicen que la región está basada en Inglaterra.
En el Reino Unido, sí.
En Reino Unido. Yo pensé en un principio que estaba basado en algún país nórdico.
No, está basado en Londres, tú.
Ya. Eso me gustó, la locación que ocuparon esta vez. Se ve todo muy bonito. Me gusta mucho el diseño diseño de los personajes, sobre todo de la entrenadora.
Oh, loco, he visto tantos chistes de los entrenadores hablando con acento escocés.
Yo también lo he visto.
¡Es maravilloso!
Sí, es lo mejor, yo creo.
Ahora la pregunta es, ¿vamos a ver los efectos del Galaxy aquí en la octava generación o no?
¿Los efectos de qué?
La región se va a calar y estabas en el Reino Unido y el Brexit.
¡Verdad, po!
Y el, o sea, loco, después de que ocurra el Galaxy, el papeleo y toda la opción para traer un Pokémon de otra región son al menos 3 meses de espera, mínimo.
No voy a poder ocupar el Pokémon así tan tranquilo.
No, pues el Pokémon, como los tratados ya no corren, hay que revisarlo, analizarlo, hacerle estudio, porque no vayan a entrar una enfermedad así de un día para otro, como se te ocurre, ¿no?
Hay que cuidar la...
¿Libre tránsito con las otras regiones? ¿Qué es eso?
Me gusta, hay varias ilustraciones donde muestran a la entrenadora borracha, porque por alguna razón creo que los ingleses tienen como esta fama de ser borracho. Dios me libre y me perdone por ocupar esta referencia, pero creo que en Getalia también muestran a Inglaterra como súper borracho a veces. Entonces, ¿los ingleses tienen esta fama de ser borracho?
Creo que más los escoceses, pero la verdad es que no me manejo mucho en ese tema como para decírtelo con certeza.
Ya, bueno, la cuestión es que a mí me gustó mucho la región, me gustó mucho cómo se ve muy bonita. Y hay un detalle que me gustó que mencionaron, que yo respiré con un alivio enorme, que después de que mostraron el tráiler, todos dijeron, y yo estoy seguro que lo escuché, viaja por los 8 gimnasios para convertirte en el campeón.
Sí, yo también lo escuché.
Y yo dije, encontré gracias,
tío.
¿Qué?
Que cuando mostraron el mapa completo, uh-huh, de la región, se veían algunos gimnasios, uh-huh, y todos tienen forma de estadio.
Sí, todos tienen forma de estadio. ¡No te atrevas!
¿A qué?
Es que acabo de pensar en eso. En vuela, los gimnasios son literalmente gimnasios, y ahora tenéis que hacer otra actividad tonta como competencias de natación y tontera en vez de peleas de gimnasio, de verdad.
Es que es exactamente eso lo que estoy pensando. No puede ser coincidencia que el trailer terminara con una referencia al fútbol con el personaje entrando al primer estadio.
¡No! Había pensado en eso. Yo estaba tan contento porque volví a mi gimnasio, pero no pensé que de esa forma. ¡Oh, no! Oh,
así que
no.
yo personalmente tengo la duda de qué es lo que van a hacer. Espero que sea un enfoque más tradicional a lo que era antes de Alola, pero no se pueden negar los detalles de que los gimnasios parecen estadios.
Oh, no. Seba, no.
Loco, el logo de la Liga Pokémon está basado en el logo del Mundial de Fútbol.
Seba, no. Ay, no. Oh.
Y los ingleses aman el fútbol.
Cállate, no, mentira. Puta la wea, yo estaba tan contento con que me devolvieron mi gimnasio. O sea, no estoy diciendo que nada confirmado, no estamos confirmando nada ahora, pero...
No, estamos hablando de los detalles.
Es una posibilidad y no la había pensado. Y se me ocurre que en Game Freak dijeron, bueno, ya nos alejamos de los gimnasios, nos podemos volver atrás. O sí, yo diría, sí, sí podemos y debemos, pero...
O sea, claramente lo hicieron porque una de las grandes mejoras que habían incluido en Pokémon Let's Go es que viera ya los Pokémon en la hierba y inmediatamente después lo quitaron.
Pero es que eso es distinto.
No, pero es una regresión.
No, pero es que es distinto, porque ellos mismos dijeron que el Pokémon Let's Go, Pikachu y Eevee apuntaban a otra audiencia y no eran necesariamente parte de la gama principal del juego.
No, sí, está bien eso, pero si hubiese algo, si había algo que Game Freak podía aprender después de lo que pasó con Let's Go, así como, ¿qué le gustó tanto a la gente que sería bueno incluir la saga principal? ¿Era eso?
No, pero es que, a ver, el Pokémon Let's Go, para mí, y yo entendí así de que apuntaba a toda esa gente que el Pokémon Go alcanzó a llegar. Por ende, la forma de atrapar Pokémon era distinta, era de la misma forma que en el Pokémon Go. Y en paz, ellos mismos dijeron cuando anunciaron el Pokémon Let's Go, dijeron, este juego va a apuntar a ellos que no son tan hardcore y no son tan pro gamer de la saga principal, y por lo tanto el modo de juego es ligeramente distinto. Y de hecho, muchos jugadores, porque bueno, es un juego de Pokémon y muchos de los que nos gusta jugar lo tradicional igual lo queremos jugar, se quejaban de que, claro, si queréis levelear a tus Pokémon tenéis que saber el minijuego de lanzar la Pokébola y era tedioso y toda la tontera, pues. Entonces entiendo que ahora no exista.
No, pues no estoy hablando del, método de captura completo. Está bien que tengáis que batallar Pokémon antes de lanzarle a Pokébolitoso, pero el hecho de que los Pokémon aparecieran en la, los vieras en la hierba antes, y era algo, ¿no?, que podría haberse movido a la saga principal, porque es algo que mucha gente amó, es algo que mejoraba el juego de sobremanera.
No creo que lo mejorara tanto. Yo creo era simpático y bonito, sí, pero qué bruto que lo quiero de vuelta en el... La verdad es que no. Si lo ponían bien, si no lo ponían bien, también. Pero hasta por ahí nomás. En todo caso, tenéis razón. Tu punto no iba para allá, para el método de captura. No sé por qué lo asocias al tiro con ese método de captura. Que soy guante. Pero filo, ¿te gustó? ¿A ti te gustó lo que mostraron?
Mira, soy sincero, la verdad es que mucho no me llamó. Fue súper divertido los memes de los entrenadores hablando escocés. Y el hecho de que los juegos se llamen Espada y Escudo.
Me encanta eso. Me gusta mucho, no sé por qué me gustó. Había por ahí un rumor de que se iban a llamar Caos y Control. Pero a mí me gustó mucho los títulos y me gustaron mucho los logos.
Sí, los logos están bonitos.
Quiero ver los legendarios, ¿cómo serán?
Bueno, hablando de Pokémon nuevos, vimos los starters.
Uh-huh.
Y son básicamente un conejo del infierno.
Ajá.
Un camaleón de agua. Yep. Y un monito de hierba.
Sí, es como un monito de hierba que por alguna razón, no sé por qué, hacían también varias ilustraciones de gente comiendo, porque en Inglaterra comen mono. En Inglaterra, donde comen monos, ¿cierto?
No tengo la menor idea, señor Arturo.
Porque vi muchos como memes de gente que mostraba al monito como en una cacerola y cuestiones.
No
y
decía, tengo la menor idea, señor Arturo.
Estoy seguro que en Inglaterra, donde comen monos. Por muy raro que eso suene.
¿Y viste las referencias de lo mucho que se parecen los starters nuevos a las chicas superpoderosas?
Sí, también. También vi uno de donde decían que el starter de fuego se parecía, tenía como referencia al Mike, pero como también tiraba las mechas.
¿A quién?
Al Mike.
¿De Boku no Hero?
Sí.
Ah, no, yo vi uno donde lo comparaban con Max, el conejo de Sammy Max, el que jugaba a póker.
Sí, yo creo que se parece más al conejo de Trix.
¿What?
Sí, el conejo de Trix.
Pero si Trix es solo para niños.
Y para Pokémon, al parecer. Pero...
A ver, ¿cuál de los tres te gustó más? ¿Cuál vais a escoger?
Ninguno, porque no puedo comprarme el juego porque no tengo Switch.
Pero estamos hablando de la eventualidad, Arturo.
Yo creo que me gustó harto el conejito. Hay algo, tengo un problema, eso sí, con los últimos. En realidad no es solamente con los starters, sino que con la mayoría de los Pokémon que han salido últimamente, que tiene que ver, bueno, creo que es el problema que todo el maldito mundo tiene en realidad, que es con los diseños de los Pokémon, que siempre he sentido que algo tienen los Pokémon más recientes. Yo diría que a partir como de la, incluso a partir de la segunda generación en adelante, algo tienen que no, como que no tienen ese qué sé yo claro, que tenían los Pokémon de primera generación. Y es que por ejemplo, yo veo los Pokémon de la primera generación, por ejemplo el primerísimo, el Bulbasaur, Charmander y Squirtle, y la forma y figuras que ocupan como que respetan mucho una paleta de color, ¿cachai? Por ejemplo, el Bulbasaur es como todo, es como distintos tipos de verde, ¿cachai? Se ve como variado en color, pero tiene un nombre eso, me lo enseñaron el semestre pasado, pero no me acuerdo cómo se llama en este momento. Lo mismo Ivysaur, con la diferencia de su flor, que tiene sentido porque la flor acaba de florecer, etcétera. Y Venusaur, lo mismo, ¿cachai? Pero veo a los Pokémon nuevos, los últimos que han salido, déjame ver si encuentro imágenes por ahí, y veo por ejemplo, a ver, por ponerte un ejemplo, el mono, ¿por qué tiene las patitas con colores naranjo? ¿Por qué es naranjo? Porque siento que los Pokémon de hoy, de los Pokémon recientes, como que tienen muchas figuras pegadas a ellos y muchos colores, ¿cachai? Que siento que no entiendo por qué deberían ir. El monito le hubiera puesto las patitas verdes, las dos patitas verdes, y la boca le hubiera puesto el mismo color que esa como mancha que tiene alrededor del ojo. El conejo le hubiera quitado esas franja naranja que tiene, la más clara que tiene abajo, se lo hubiera dejado todo del mismo color. Y tiene algo como alrededor del cuello que no sé qué es, lo del medio, lo que tiene como en la nariz, se lo dejo porque se ve súper bien y bueno, este loco va a hacer pelea, fuego pelea, está diciendo ya. Y el camaleón este, me gusta cómo se ve, pero siento como mucha... Entiendo que son criaturas raras y que no pertenecen a la realidad, pero siento mucha desproporción entre la cabeza y el cuerpo, ¿cachai? Como demasiada para mi gusto. Y eso es el problema que siento que tienen los diseños actuales, que son como que metámosle todos los colores y pongámosle todas las figuras que podamos meterle al bicho. Y lo vuelve, no sé, pues lo vuelve como feo. Encuentro que se vuelve feo. Y que por eso dejan de gustar. Y por eso mucha gente dice, no, los Pokémon de ahora son feos. Bueno, yo creo que es por eso. Porque de alguna manera pensaron más colores y más manchas y más figuras pegadas al Pokémon mejor. Pero no. Bueno, mira Cyndaquil, por ejemplo. Cyndaquil es una ratita de fuego. Y aparte de las llamas y del color de su piel, no, mayor figuras no tiene. Y eso es súper bueno.
Cyndaquil es básicamente dos colores.
Claro, básicamente. Ajá. En algún momento del desarrollo de los Pokémon dijeron, no, necesitamos ponerle más colores y tonteras. Y es innecesario. Yo encuentro que es innecesario. Aún así me sigue gustando el conejito. Es bonito, me gusta. Y lo que sí les respeto mucho y se los aprecio es que de lo que pecaban los primeros diseños era que, por ejemplo, si un Pokémon era de tipo planta, es que todo tenía que ser verde. Si un Pokémon era de Pokémon fuego, todo tenía que ser rojo. ¿Me entendí?
Sí, te sigo.
Como le pasaba a Charmander, a Cyndaquil se le pasó un poco, después volvieron a hacerlo con Torchy, etcétera. Y el conejito como que no, lo tienen como ahí, como si es de fuego, pero no tanto, ¿cachai? No sé si me explico bien, es como una cuestión media de yo que tengo como ilustrado. Y no, los logos están muy bonitos y ojalá el legendario sea un lobo como aparece aquí, porque si no me voy a enojar mucho.
Bueno, igual no sé, la pregunta de qué starter escogería, ¿y el conejo?
No respondí.
No.
¡Shit! ¡El conejo! Perdón, me fui en la mesa bola. El conejo, sí, el conejo. Ah, y adoro a la nueva entrenadora, muy bonito el diseño. Se ve...
O sea, la ropa está bonita, pero corrígeme si me equivoco, pero no es el mismo modelo de Sol y Luna.
No, no, es distinto. Yo la veo más adulta incluso. No, que...
Puedo estar equivocado, pero sí que cuando yo los vi fue como, son las mismas caras.
¿Fue Ken Sugimori el que hizo esta cuestión? Sí, tiene toda la pinta de Ken Sugimori. Quiero que vuelva el diseñador de personajes del Blanco y Negro 2, loco. Ese loco la hizo. Para mí mi entrenadora favorita sigue siendo Mei, el de la de Pokémon Blanco y Negro 2. Pero la verdad es que espero y sigo esperando. Espero grandes cosas de este juego. Obviamente no lo voy a poder jugar porque no tengo Switch, pero espero que sea bueno. Y en volada digo, pucha, hasta ahora tiene potencial para ser uno de mis favoritos, si es que no mi favorito. Sí, vamos a ver si destrona al Blanco y Negro 2. Y eso. Y ojalá, pucha, ojalá vuelvan los gimnasios, porque, weón, por favor, devuélvame mis gimnasios y mi alto mando y todo, por favor, se lo suplico.
El Mundial del Fútbol.
Está universal. ¿Cachaste que claro, pues parece que el inicial de fuego sí está basado en el horóscopo chino? Ahora tenemos al conejo.
Sí,
¿quiénes faltan?
Buena pregunta.
El jabalí ya está, el tigre ya está, el gallo.
¿Estás
ya
diciendo
está?
Que tenemos 12 generaciones de Pokémon confirmadas.
¡Capapo!
Generación 9, Pokémon Lanza y Pokémon Picota. Generación 10, Sticker y Adhesivo. Generación 11, Mouse y Teclado. Generación 12, Arturo y Seba.
Pokémon Seba, Pokémon Arturo, para la Nintendo Super Mega Ultra Bacán 18-20.000.
¿Era necesario?
Sí.
¿De verdad era necesario?
No, pero tampoco le voy a hacer el quite.
Originalmente cuando anunciaron el nombre, que era Mewtwo Strikes Back Evolution, yo fue como, oh, debería ser una secuela. Imagino, cuando como la evolución del asunto.
Cuando anunciaron el nombre, yo pensé que iba a ser una adaptación gringa, ¿tú cachai? Dragon Ball Evolution.
Ah, también. Después, cuando supe que lo iban a hacer en 3D, fue como algo extraño, pero ya, bueno. Son los tiempos que llevamos. Pero después, ahora que salió el trailer y básicamente me viene a confirmar que es la misma película, pero en 3D. Como, ya contamos esta historia, pero la vamos a contar de nuevo y en 3D.
Pero, ¿va a ser exactamente la misma?
Pero es que eso da a entender el trailer, porque si te das cuenta, encuentran el ADN de Mew, muestran la misma torre donde estaba, o sea, Mew en la película.
No,
muestran a Hachi y sus amigos llegando con la enfermera Joey, que estaba controlada por la
calle. Pero no, sí, o sea, obviamente va a ser la misma historia, pero quizás, no sé, hay detrás, o sea, de escena.
O sea, me imagino que podrán cambiar detalles, cambiar tomas, para que no sea una copia fotograma, pero básicamente la misma historia que ya vimos, ya sabemos cómo termina. Vamos a volver a ver a Ash convertido en piedra y a todos los Pokémon llorando.
Pero ahora en 3D. Luego, o sea, estoy contigo en el sentido de que no sé si era necesario hacer como una película nueva, pero tampoco, como te dije, tampoco le hago el quite. Ahora, lo que sí me gustaría, como dije en un principio, me gustaría que quizá, no sé, pues, quizás la historia tome otro giro, quizás ahora Ash no es convertido en piedra, o... ¿cachai? Me gustaría. Le daría como más valor a la película, creo yo.
O sea
espérate, ¿eso quiere decir que no la vamos a ir a ver?
O sea, hasta ahora que yo sepa, la película nos anunció que vaya a salir de Japón.
Bueno, sí, claro, está ese pequeño detalle.
Ahora, si la quería ir a ver, puta, primero tenemos que aprender japonés, comprar los pasajes de avión...
Nos sale más fácil piratearla. No piraten, mentiras y piraten. Yo creo que va a llegar, o sea, supongo. Espero que llegue, o sea, la película fue bien grande en su momento y ahora hay más fanáticos de Pokémon, así que...
O sea, claro, es cierto que Detective Pikachu le está trayendo más fama al mainstream, a la franquicia, y que eso siempre es bueno. Uh-huh. Y si te ponía a pensar, las películas de Pokémon hace harto rato que dejaron de llegar en cines acá.
Sí, eso es verdad, pero también es verdad que cuando una película tiene harto hype, y yo creo que la película de Pokémon va a tener harto hype, la traen al cine. Acá en... Por ejemplo...
Sí, también es verdad.
Por ejemplo, nunca, pero nunca trajeron una película de Naruto, pero Naruto The Last la estrenaron acá en Chile.
Sí.
Pero eso creo yo. Yo la quiero, igual la quiero ir a ver. Tampoco estoy qué bruto que emocionado por ir a verla. Pero
claro, si yo la veo, sería la pura curiosidad de ver qué hicieron distinto, si es que hicieron algo distinto. Pero como que no es precisamente porque como, oh, quiero volver a ver la historia de Mew. No, era buena, sí, era buena, pero ya.
Yo creo que quiero verla más que nada por un asunto de que yo soy un fanboy de Mewtwo. A mí me gusta mucho Mewtwo. Y ojo, yo soy un fanboy de Mewtwo, pero nunca he visto Mewtwo, la segunda película de Mewtwo, la original. la tengo pendiente. Pero todo lo que tiene que ver con Mewtwo...
¿Cuál? ¿La venganza?
Sí, algo así.
¿Pero esa no era una OVA?
Bueno, OVA película no la he visto.
Porque yo recuerdo haberla visto en el cable.
¿De verdad?
Sí.
¿En qué canal?
Yo que era el TNT o el Cine Canal, no me acuerdo precisamente qué canal era. Yeah. Estoy hablando hace mucho tiempo atrás.
No, sí, me imagino, si la película igual es vieja.
Pero yo recuerdo haberla visto en el cable.
Pero dejando aparte el hecho de que si era necesario o no, lo que viste visualmente hablando, ¿te gustó? Tampoco.
Mira, siento que podían hacer tomas muy bacanas usando el 3D.
¿Ya?
Cosas que no se podían haber hecho tan bien con la animación 2D de hace... ¿Cuántos años atrás? ¿20? ¿22?
¿Hace cuánto salió la película de Mewtwo la primera?
El 98. Pero de repente, cuando mostraron la toma acercándose a Ash, Misty, Brook y la enfermera Joy, como que ya...
¿Algo te hizo clic de que no?
Claro, como que los Pokémon se ven bien en 3D, pero por alguna razón estos personajes no.
Creo que igual me dio un poco la misma sensación. Es que, ¿sabéis qué es lo que me preocupa? O sea, los Pokémon los vimos en movimiento. Los personajes humanos, como que no. El acercamiento estaban estáticos, entonces no vimos cómo se movían. Claro, qué tan natural.
Movían un poco la cabeza hacia arriba porque venía Mewtwo.
Claro, o sea, no sabemos qué tan natural se siente el movimiento en 3D. Y eso a veces eso es lo que echa a perder la película.
Sí, o sea, como te digo, bacán que estén haciéndola, pero de verdad yo siento que el mundo no perdía absolutamente nada si esto nunca hubiese pasado.
Ahí estamos los dos de acuerdo, no hubiera perdido nada.
Quizás no viene a ser, que es el tema, eso es lo que creo que me molesta un poco. Esta película en realidad no viene a aportar nada nuevo.
No, quizás hubiera sido mejor que hubieran ocupado la... Quizás hubiera sido mejor que hubieran ocupado este mismo método de 3D para quizás contar otra historia. Se me ocurre quizás hacer una película, ya que los Pokémon se ven tan bien animados, porque se ven bien,
sí,
ocuparlos para hacer quizás una película de algún Pokémon Mystery Dungeon.
Puede ser.
Pero...
Sí, es que lo otro que me llama la atención es que, ¿te imagináis que esto se vuelve un éxito y después empiezan a hacer las toas de nuevo?
Ah, tú decís, claro, que empiezan a hacer, por ejemplo, Pokémon 2000
de nuevo, Pokémon el ¿cómo se llama el otro? ¿El poder de uno?
¿Puedo? El poder de uno, sí.
Todas de nuevo, pero ahora en 3D.
Habría que ver, pues es que lo poco que vimos del tráiler igual como que no mostró mucho, y yo creo que quizás hay que esperar un poquito para decir qué onda en una de esas.
También tenías razón ahí.
Y si no, bueno, vamos a quemar las salas de cine.
Eso me gustó. No, tío Rey, no, ¿por qué? No se vaya. Si lo que dije en el podcast era de mentira, no nos deje.
¿Qué le dijiste?
Que ya era hora que se fuera y se retirara para ver cosas nuevas en Nintendo.
¿Lo dijiste?
En algún momento que lo he dicho hace muchos años atrás.
¿En qué crees que estás pensando?
En muchos podcasts atrás.
Culpo al Seba, culpo al Seba.
No pensé que me iba a tomar en
serio. No me importa, te culpo a ti de lo que...
Es como
de
cuando uno... Es como cuando uno dice que Sony ya no sabe para dónde va y debería dejar de hacer consola. Son cosas que uno dice porque sabe que no va a pasar nunca.
Resulta que sí pasan.
No pasa, no, Reggie no se va.
No se va,
Reggie no se va.
Pero sí se fue.
O sea, técnicamente todavía no se va.
Ah, pero se va a ir luego.
Anunció que se va a ir el 15 de abril. Y lo reemplaza el actual responsable del área de marketing y ventas, el señor Doug Bowser.
Bacán, o sea, yo creo que no hay mejor persona capacitada para llenar los zapatos de Reggie, aunque no sé qué tan seguros se sientan los de Nintendo trabajando con alguien cuyo apellido es Bowser.
No sé si recordáis hace como 2 años atrás, cuando recién llegó Doug Bowser a la empresa como jefe de marketing, subieron una foto de él saludando a la gente, y en el fondo, había hartos cuestiones de Nintendo, peluches, tinteras, póster, todo bonito. Y en una esquina de la repisa había un Mario y Luigi amarrados con un control de
GameCube. Sí, me acuerdo. Sí.
Nunca vamos a volver a ver otro juego de Mario.
No, nunca. Olvídense los juegos de Mario. Pero Reggie se va por cuestiones netamente familiares, porque por lo que tengo entendido fue como para pasar más tiempo con su familia.
Claro, eso dice.
¿Estaba teniendo problemas con su pareja? ¿Qué onda?
No creo, pero igual Reggie lleva 15 años trabajando en Nintendo. Tiene 57 años. Ya 15 años trabajando en Nintendo. ¿Cuánta plata crees que debe tener en la cuenta del banco? Me voy a retirar, me voy a pasar los años buenos con la familia.
Claro, pasar tiempo con la familia, lo cual es súper interesante igual. Me da la sensación de que quizás... Me da la sensación de que al tío Rey en la familia lo sentaron y le dijeron: estáis pasando mucho tiempo atrás y te echamos de menos y toda la tontera.
No, mira, yo tengo otra teoría.
¿Cuál es tu teoría?
Este año sale el nuevo Animal Crossing y Rey quiere tiempo a jugarlo.
Sí, se va. Esa es la razón. Precisamente. Obvio. Sí, tenéis toda la razón. Sí,
¿no viste el video? ¿No viste el video?
Sí, pues obvio, sí.
¿No viste el video donde salió Reggie diciendo que ese es todo el tiempo que le queda y que tiene que volver a jugar Animal Crossing?
Claro, sí. Eso es, precisamente por eso deja la compañía. No hay otra razón, no hay otra excusa.
No, ninguna otra.
Ninguna otra. Te voy a apuñalar, weón.
Los locos hay que jugar Animal Crossing.
Yo creo que fueron razones netamente familiares. Y igual, bien por el tío Rey. Supongo que en estos momentos tiene tanta plata que es como: chao, me puedo ir y chao, los vimos. Y manos detrás de la cabeza y ya, jugar Animal Crossing.
Tomándose un daiquiri en la playa mientras juega Animal Crossing.
Claro, a vacaciones más que merecidas, porque yo no puedo imaginar lo estresante que debe ser el presidente de Nintendo de América.
O sea, oye, imagínate cuánta gente todos los años te pregunta por Golden Sun 4.
¡Cállate! Es algo que es necesario y tienen que darnos una respuesta clara y no nos callarán, Seba. Y bueno, su cuerpo va a estar listo siempre. No es como, bueno, tampoco estamos hablando de él como que bruto que se haya muerto, pero se le va a echar de menos. ¿Desde cuándo que era el presidente de Nintendo de América?
Reggie tiene como el mismo historial que ahora el Doug Bowser, porque llegó a Nintendo a finales del 2003 como vicepresidente presidente de ejecutivo de ventas y marketing, y después 3 años más tarde subió presidente. Y si consideráis Doug Bowser más o menos lo mismo, llegó hace unos 2 o 3 años atrás como presidente de ventas y marketing, y ahora pasa a presidente de Nintendo of America, lo cual me lleva a pensar, ¿hay un puesto vacante en Nintendo en alguna parte?
Hey, yep. ¿Quieres
ocupar? ¿A dónde mando mi currículum?
Me acordé del capítulo del Radar Gamer, cuando Radar Gamer manda el currículum. ¿No te acordáis de eso? Yo sí me acuerdo.
No me acuerdo.
Manda el currículum a Nintendo, pues, y dice, esta vez me harán caso porque llevaré pantalones. Y penita por el tío Rey. Y fue como súper de repente, ¿ah? ¿Eh? Esto sí. Que fue como muy de repente. Pero bueno, todo en algún momento tiene que terminar. Iba a ser el presidente para siempre. Y la verdad, como pasó con el tío Iwata, igual me hubiera dado como penita que se hubiera muerto siendo el presidente de... Bueno, Iwata lo entiendo, porque el tío Iwata era japo, y los japos tienen como una visión distinta del trabajo y del deber. Pero
no, sí. Y aparte el Iwata tenía... No me gusta hablar del tema de nuevo, pero Iwata se había operado hace poco. Supone que él iba a salir de eso. Supone que estaba mejorando. Entonces, que de repente llegara el catapum, igual fue sorpresa para todo el mundo.
Claro. Y eso, po. Mejor que se vaya ahora. Mejor que se vaya ahora, que lo recordamos como con tanta energía, siendo como como habiéndose convertido en meme, y habiendo como habiéndose adueñado del meme, porque él se adueñó de su propio meme. Él, en vez de sentirse ofendido, decidió hacerlo parte de él, de parte de su personaje. Yo creo que es lo que tienen varios de las caras de los rostros de Nintendo como empresa, que dejan de ser como estos rostros invisibles detrás de los juegos, que están en una compañía, que se visten de terno y corbata y hablan de dinero y de las finanzas y todo eso, y pasan a ser como personajes que se sienten más cercanos a uno, po.
Sí, pues, Iwata era así, Miyamoto también se convirtió en personaje, Reggie, Miltrinen.
Entonces eso es súper súper destacable y súper...
Igual es cierto que desde la nueva época de Nintendo se les ve menos.
Sí, también. Pero yo creo que es por una cuestión de que todavía les falta de consolidarse como íconos, como imágenes de... Yo creo que de a poco los vamos a empezar a ver más. Y en unos días más, no sé, alguna frase se va a soltar el Bowser que va a reemplazar el My Body's Ready.
Bueno, se viene la 3, así que esperemos.
Claro, se viene la 3, así que ahí veremos qué pasa. Pero por ahora, buena suerte, tío Rey, y gracias por todo, y nuestros cuerpos siempre estarán listos.
Loco.
Loca.
Si esto... Ay, gracias. Loco, si esto llega a ser... O sea, es verdad, porque ya existe en la actual build para insiders del Windows, uh-huh. Pero si esto va para donde todo el mundo cree que va, esto va a ser enorme.
¿Sabes lo que significaría, Seba?
¿Qué?
¿Sabes lo más importante para mí de todo esto?
¿Qué?
Que podría jugar el Kingdom Hearts 3.
O sea, me imagino que llegado el caso va a depender de cada desarrollador.
Voy a poder jugar el Kingdom Hearts 3.
Como te digo, me imagino que llegado el caso...
Voy a poder jugar el Kingdom Hearts 3.
Va a depender de cada desarrollador si habilita o no su juego para tal o cual plataforma.
¿Por qué me
pero
odiáis?
Sería ridículo que una plataforma tan importante como que una empresa tan importante como Square Enix diga, no, ¿sabes que no queremos poner el Kingdom Hearts 3? Weón.
Voy a poder jugar Kingdom Hearts 3. Me gusta imaginarlo. Igual bacán sería que así como entre medio podrían tirar los HD Remix también. No sé, digo yo, lo dejo ahí y me voy porque sé que esa weá nunca va a pasar, pero...
Es que eso salieron por PlayStation nomás.
Si a nadie le gusta PlayStation, weón. Pero sería bacano.
Bueno, resulta que la próxima build de Windows 10, la que debería estar saliendo en abril de este año tentativamente, incluye nuevos drivers que hacen referencia al nombre clave de la API de Xbox, que es Durango, y Microsoft básicamente le regaló a toda la gente el State of Decay, que es un shooter de ellos, para que los ayudaran a probar. Y aquí cito, tecnología hecha a la medida para el gaming en Windows.
¿Qué otras cosas? A ver, ayúdame un poquito para ver qué tanto me tengo que emocionar. ¿Qué otros juegos bacanes hay para Xbox One?
Los Halo.
Dije bacanes.
Cuphead.
Lo puedo jugar en PC.
Tú nombraste el Kingdom Hearts.
¿Ya? No, pero no, eso no que... Espérate, pregunto así de súper ignorante y de persona súper soñadora que le gusta soñar. ¿No?
Los Gears of War, los Forza, el Sea of Time, el Sea of Time sería un PC.
No quiere decir que haya retrocompatibilidad con juegos de 360, tío.
No lo han confirmado, pero la teoría está ahí.
Claro, porque, digo yo, estoy... Lo sé, estoy pidiendo mucho. Pero entiendan que mi corazón bonito de gamer me puta. Hay juegos de 360 que igual quiero jugar. Bueno, juegos. Está, por ejemplo, el Sonic Unleashed, el original. Está el Sonic Unleashed, el original.
La pregunta, Microsoft le regaló este juego a la gente para que lo vayan a probar en la nueva tecnología hecha medida para el gaming en Windows. Y el detalle es que el juego es exclusivo de Xbox One. Yeah. Y cuando la gente descargó el juego, hay gente que analizaba las direcciones desde donde bajaba el juego, y en vez de bajarse del dominio de la Microsoft Store, ¿sí?, los bajaba el juego del dominio de la Xbox Store. Cuando la gente revisaba después los archivos, se daba cuenta que los archivos del juego que se habían bajado eran básicamente, no eran ejecutables de Windows, eran ejecutables de Xbox, eran archivos XBC. Entonces, básicamente lo que se está sugiriendo aquí es que Microsoft está activamente trabajando en hacer que Windows 10 pueda correr juegos de Xbox de forma nativa.
Sería la raja.
¿Te das cuenta lo enorme que puede ser eso?
Sí.
Y ese es el punto que voy yo. Imagínate, cualquier empresa que lance su juego en Xbox One, incluido el Kingdom Hearts 3 de Square Enix, el trabajo para portarlo a PC se volvería literalmente así.
¿Copiar y pegar? Claro.
Básicamente.
No soy un experto en el tema, pero siento que eso es copiar y pegar.
O sea, básicamente, yo me imagino que debe hacer falta algún arreglo para que pueda reconocer mejor teclado y mouse. Pero no tenéis que hacer el juego de nuevo.
Ajá, sería bacán. Supongo que para toda esa gente que, bueno, se compró un PC pulento, pero todavía no le da como para comprarse, no le da para ambas cosas, para comprarse un PC pulento y aparte un Xbox One.
Lo cual, de nuevo, dejen claro que a Microsoft le interesa más la plataforma que la consola.
Ajá.
Porque también están los rumores dando vuelta por ahí de que efectivamente Microsoft quiere, no, creo que lo discutimos un par de semanas atrás, y si no lo hacemos ahora,
¿ya?
Llevar la plataforma de Xbox del Xbox Game Pass a la Switch también.
Sí, no, creo que no lo discutimos, pero sí, algo así escuché, lo cual es súper raro. Como que entre Xbox y Nintendo hay como mucho amor.
Claro.
No.
En el caso de la Switch está diciendo que los juegos no van a correr nativamente por temas de potencia, claro, va a ser por streaming. Uh-huh. Pero el hecho de que Microsoft se le ponga tanto empeño a la plataforma y no a la consola, bueno, es algo que viene haciendo hace rato y algo que yo vengo discutiendo hace rato. Es la gran diferencia entre Sony y Microsoft. Sony te quiere vender la PlayStation 4 o Microsoft quiere que juegues en Xbox, donde claro, sea, pero en Xbox.
Claro, siendo Xbox más que una consola, no sé cómo llamarlo, es como medio...
Plataforma,
bien, sí, tenés razón. Y algo podría aprender PlayStation de eso, pues, digo yo.
Pero luego, si esto llega a ser verdad, o sea, es verdad, está pasando, pero si las intenciones de Microsoft son esas, de que básicamente cualquier juego de Xbox One pueda correr en Windows 10, igual no voy a poder jugar nada porque mi PC no le va a dar no le van a dar los recursos.
Yo supongo que podría hacer correr un par de tonteras, pero... Bueno, para ser sincero, por ahora, además del Kingdom Hearts 3, no hay ningún juego de Xbox 10, de Xbox One que me llame tanto. Pero bien por todos ellos que quieren...
Bueno, China sigue siendo un lugar súper extraño desde el punto de vista de nosotros acá en Chile.
Por el hecho de que cavas un hoyo y llegas directamente a China.
Bueno, sí, aparte.
Comprobado aquí en el show.
Y al Hill Tencent, pero...
¿Pero?
O sea, el tema del crédito social que está haciendo en China, que lleva por lo menos un año y medio, dos años de la gente hablando, volvió a ser noticia porque se supo que el año pasado China impidió la compra de 17,5 millones de billetes de de avión a personas que no tenían el suficiente crédito social.
Ya, antes de que sigamos, ¿cómo funciona el asunto del crédito social?
Se supone que tú tienes un puntaje base y estos puntos van, te los van quitando a medida que vayas haciendo cosas malas, como no pagar tus impuestos, no cumplir con tus deberes frente al gobierno, porque las cámaras te grabaron cometiendo algún crimen menor en un lugar público, cuestiones como botar basura, no pasear a tu perro con correa, cuestiones así.
¿Ya? Ok, ya, entendido. Entonces 17 que... millones de personas, 17 y algo dijiste.
17,5, no, lo que pasa es que el titular de la cifra de cuántos billetes no se pudo comprar, pero no especifica que haya sido una persona por billete, no quiero hacer el símil, pero por lo menos un par de millones de personas no pudieron comprar pasaje en avión.
Porque no tenía suficiente puntaje.
Claro.
Porque se habían mandado muchos condores.
Básicamente.
Porque China le vigila hasta los mojones.
Según la cifra que forma parte del informe anual publicado por el Centro Nacional de Crédito Público de China, se informa que además se le prohibió 5,5 millones de veces la compra de billetes de tren a ciudadanos. La razón, la misma, bajo crédito social.
Y bajo crédito social implica mal ciudadano, ¿o no? Según los estándares de China.
Claro, según los estándares de China.
Es súper... O sea, igual no podemos culparlos de querer hacer una sociedad mejor y ocupar todo lo que está a su alcance para hacerlo. Supongo que no. Pero es un poquito creepy pensar que, no sé, básicamente...
Claro, porque mira, el tema es el siguiente, claro. Que no paguís tu impuesto o que no paguís la pensión alimenticia del cabro chico, son cuestiones que no te tienen que monitorear activamente para darse cuenta. Es cosa de ir de revisar un par de registros y es como, no pagado, pagué el crédito. Pero cuestiones como botar basura, cruzar la calle fuera de lugar, no pasear al perro con correa, son cuestiones que te tienen que vigilar activamente para cerciorarse.
Claro.
Y creo que el año pasado hablamos del tema del sistema
de vigilancia
chino y de las cámaras que ya son capaces de identificarte, que te ven la cara y te asocian. Arturo Aguilera, tanto, y te van siguiendo, y entonces si botaste algo en la calle es como, Arturo Aguilera, 10 puntos menos.
¡Qué miedo! O sea, de nuevo, insisto, supongo que todo lo que está a nuestro alcance pasa a una sociedad mejor, pero supongo que hay un límite que rompe el deseo, y el límite que rompe el deseo de ser, no sé, la privacidad y la seguridad propia, por mucho que sea el gobierno el que te esté mirando, aún así hay alguien ajeno a ti que te está mirando 24/7 y no sé hasta qué punto, porque puedo entender que haya gente de acuerdo con eso, ¿cachai? Pero ¿qué opinas tú, Seba, de llegar hasta tal punto para mejor una mejor sociedad?
Es complicado hablar de esto. El problema de esto es que, a ver, ¿cómo lo pongo en palabras?
Porque claro, podemos decir...
Yo creo que o sea, que el tema de la vigilancia es extremo, me produce demasiado ruido, y ya, puedo entender que yo no vivo en China, no es mi sociedad, no es a lo que yo estoy acostumbrado, y probablemente por eso me genera mucho ruido.
¿Que quizás ellos ya están acostumbrados, dices tú?
Claro, porque...
¿Que sea algo común?
En China se vive bajo un régimen distinto.
Ajá.
Por eso siempre hacemos el chiste de que China es un lugar extraño.
O sea, claro, pero tú viéndolo desde una persona que no vive, claro, que tú mismo dijiste, no vive en China, ve todo esto desde afuera, lo consideras un... Porque más que mal, bueno, puede ser extremista, pero el hecho, ¿cómo era la palabra?
Claro, que al final esa es la excusa, el Partido Comunista Chino defiende el sistema porque según ellos mejora el comportamiento público.
¿Pero es que lo hace o no? No estoy defendiendo al...
Sí,
no estoy defendiendo
ese tema, lo hace.
Claro, el problema es que... ¿A qué costo?
Eso voy. ¿Estamos dispuestos a llegar por mejorar el comportamiento del público? Porque si esto es aceptable hoy, ¿qué va a ser aceptable mañana?
Bueno, igual...
Y aquí yo pongo, por ejemplo, ya acá el Hollywood y las películas. Puta, puedo poner cualquier ejemplo de película donde haya una distopia donde la gente básicamente está lavada del cerebro en bien del bien público.
Sí, y no creo que sea muy lejano. Hay varios comentarios hoy en día que he escuchado en la calle de familiares, de personas por ahí, que dicen estar tan chatos de la delincuencia, tan tan chato de la corrupción, tan chato de todo eso, que bueno, supongo que si les dan una les dan una solución radical, pero solución al fin y al cabo, mucha gente, no digo que todos y no digo que yo esté de acuerdo, pero mucha gente va a estar inclinada a aceptar, digo, si eso me va a permitir caminar tranquilo por las calles, bueno, dale, hácelo, pero no sé si sea tan bueno, no sé si sea la solución ideal. Pero de nuevo, es que ahí es donde yo tengo como el conflicto, es una solución, pero hay muchos peros.
Pero bueno, se hace obvio el símil con Black Mirror, porque hubo un episodio que era básicamente lo mismo, con la única diferencia que el puntaje no te lo daba el Estado, se lo daban las personas entre ellas.
Ya, sí, me acuerdo ese capítulo. Poco, pero me acuerdo.
Y claro, según tu puntaje tenías derecho a más o menos beneficios, mejores o peores trabajos, y es básicamente lo mismo que pasa en China en este momento. O sea, el crédito social se ve, ya hay gente revisándolo a la hora de decidir si te dan o no te dan una promoción, si tenía acceso o no a los servicios de transporte público.
Yo creo que yo creo que el sistema del crédito social no es exactamente, no estoy diciendo que es lo que estás diciendo ahora, para empezar. No creo que el problema está en el sistema del crédito social. Yo creo que el problema está en la vigilancia para controlar dicho crédito social, que es lo que a nosotros como que nos choca un poco. ¿Me explico?
Creo que sí.
O sea, es la forma que se ocupa para mantener este puntaje, por así decirlo. Yo creo que eso es lo que da como un poquito como de ir a la hora de hablar de este tema. Yo creo que el sistema del crédito social puede existir de lo más bien, pero sin la vigilancia, ¿cachai? Que como tú mismo lo dijiste, ya este buen pagó su pensión, ya no le quitamos puntos. O este buen fue a la cárcel, ya además de ir a la cárcel le quitamos puntos. Se atrasa con las cuentas, no tanto quizás, pero se atrasa y no lleva como 2 meses sin pagar, ya le restamos puntos. ¿Me entendí? Pero así como llegar a la vigilancia por cámara, qué papel votaste, qué papel no votaste, que hiciste esto, que me haste en la calle, que no me haste en la calle.
Es que también ahí queda la pregunta de dónde está el límite. ¿Qué pasa si de repente les da la tontería y dicen, no, si es que hablar mal del Partido Comunista Chino, 20 puntos menos?
Es que ahí yo creo que habría que poner máxima atención. Yo creo que ya veo tu punto. Hay que poner máxima atención desde ya porque lo ves yendo hacia allá.
Sí, vos.
Sí, tenéis razón.
Si esto es aceptable hoy, ¿qué va a pasar mañana?
¿Qué va a pasar mañana? Pues claro, a cualquier persona, a cualquier grupo de personas, a cualquier gobierno le des tanto poder sobre los individuos, ligeritos se vuelven locos. Y claro, como hablar mal del Partido Comunista Chino suena como algo súper viable.
¿Viste?
Así que hay que andar con cuidado ahora, pues. Sí. Y está la tecnología para reconocer caras. ¿Por qué no ponen esa tecnología en las cámaras de seguridad de las casas y cuestionar?
¿De dónde?
De las casas o del...
Porque es caro, Arturo, todavía es caro. Insiste, pero es caro. Larga vida Tencent.
Tan. Petición para cortarle las cuerdas vocales al Seba cuando quieran, chiquillos, yo me encargo de eso.
Porque el Arturo tiene festival.
¿Vos cachís que se termina el festival y se acaba el verano oficialmente? Y hay como una... entre febrero y marzo, cuando se acaba el festival, y como una... es como un espacio en donde estáis como una sensación como de... es como un hiper domingo en la tarde. Es como la madre de todos los domingos en la tarde. Sí, esa sensación se esparce por desde que termina el festival hasta como mediados de marzo, que es como el máximo domingo en la tarde, pero el hiper, la mega evolución de los domingos en la tarde.
Pero es que para muchos estudiantes es más cuático porque las clases empiezan esta semana.
Ah, no, yo empiezo el 25.
Ay, ella, no, estoy hablando del media.
Ah, bueno, también.
Los colegios, la media. Si no entraron ya a clases, entran esta semana.
¿Tus hermanas entraron a clases ya?
Del martes.
Que soy malo.
La idea de esta sección es que hablemos un poco del humor de Viña, pero antes de eso quiero hacer 2 menciones rápidas. Uno, bueno, los Backstreet Boys, retrocedí, volví a los 2000.
Yo no los pude ver.
¿No? Bucha. No. Te perdiste el Everybody.
Sí, sí, sí. Todo el mundo me lo dice.
Y dos, es que por primera vez en mucho tiempo estuve atento a la competencia folclórica.
Sí.
Y el grupo que ganó, Destino San Javier, buenísimo, buenísimo. Se merecían ganar la competencia.
Creo que eres uno de los pocos que estaba atento. Es lo que no es malo.
Los otros no eran malos, pero estos locos destacaban. Destacaban, está todo bien hecho.
¿Y de dónde son ellos?
De Argentina.
¿Cómo se llaman?
Destino San Javier.
Para que lo escuchen, chiquillos, son Destino.
Búsquenlo, son bacanes.
Y felicidad a los chiquillos que ganaron.
Y ahora sí, pues, los humoristas. Tuvimos de nuevo 6 noches de humor. ¿Te acuerdas? Y cuando el humor en Viña era como algo, como un extra, eran 2 o 3 noches nomás.
Sí, era como tomen, chiquillos, para que se entretengan un rato.
Claro, pero no, ahora... Todas las noches alguien distinto.
Yep, y se nota que se están quedando sin gente.
Ok, la primera noche del festival fue Felipe Abello.
Claro.
Que... Qué manera. Loco, no sé cómo lo hace, de verdad no sé cómo lo hace. El loco estuvo 20 minutos tonteando con la bandita arriba del escenario, subiendo y bajando gente, gritándole al Danilo, sin aportar nada más. Y la cuestión igual era entretenida.
Sí, tiene como un...
Yo no hubiera podido hacer eso.
No, yo tampoco me pifé en el tiro. Y el Bombo Figa me dice que soy malo. Y no, le fue súper bien. Aunque igual yo lo veía como súper... Para mí, porque personalmente igual como que no me... No, Felipe Abello para mí no era mucho. ¿Cachai? No. Pero
fue una buena...
Puta que he pegado, perdón.
Fue una buena rutina, fue entretenida. Felipe Abello ha tenido un súper buen año desde el Festival del Guaso el año pasado hasta ahora.
Claro, y a mi hermana le disfrutó caleta.
Sí, yo por lo menos me cagué en la risa de varias oportunidades y no sé cómo fue capaz de mantener ese chiste de armar la banda y subir y bajar gente sin
pregunta,
sin cagar la presentación.
¿Era gente random?
No. Estoy seguro, no me consta.
Creo que era gente random.
Pero aunque... Pero lo fuese o no lo fuese, la presentación no cambiaba mucho, entonces...
En todo caso. Y me da risa el Danilo. Es que yo creo que es por una cuestión de que el siento que el Felipe Abello, no sé si actúa como si o de verdad se olvida que está en un escenario.
No, yo creo que actúa como... Pero no le quita el mérito.
No, claro, no le quita el mérito.
Súper entretenido. A la noche siguiente estuvo Dino Gordillo. Y Dino Gordillo siendo Dino Gordillo. ¿Cómo lo pongo en palabras? No fue una mala rutina, pero tampoco fue una buena rutina. Fue una rutina.
Yo encontré fome. Lo poco que vi, lo encontré super fome.
Sí, lo que pasa es que Dino Gordillo se fue demasiado a la segura. El público general de esa noche era un público más viejo.
Uh-huh.
Y el Dino Gordillo se fue a la rutina con una rutina que ya había hecho antes. No sé, he visto un par de videos que lo comparan la rutina de este año con la del 2011 o la del 2000, no me acuerdo cuánto. Y eran,
ya, sí.
En su gran mayoría eran los mismos chistes contados de la misma forma, palabra por palabra.
Al Dino Gordillo lo encuentro, puedo sonar súper, súper, lo encuentro súper desactualizado.
Claro, por eso.
Bueno, por lo mismo, claro, el público era...
El público era viejo y el Dino Gordillo es un comediante pa' viejo. Si tú ponías al Dino Gordillo la última noche, por ejemplo, donde era la noche para los jóvenes, para los que escuchan trap, para los que escuchan a Bad Bunny, lo hacían pedazo.
Claro. Bueno, igual igual escuché en varias partes que fue como muy puesto en duda las dos gaviotas que se llevó. Algunos decían que, bueno, porque se llevó dos gaviotas, tampoco fue tan bueno. Pero a eso yo digo, loco, le están dando gaviota a cualquiera, así que...
Básicamente.
Así que da lo mismo.
Pero como digo, el Dino Gordillo era una apuesta segura frente a un público seguro. Nada realmente destacable ahí.
No.
¿Cómo que? Una rutina nomás. No es buena ni excesivamente mala. Ahí estaba.
El Juan ganó por default casi.
Básicamente. Qué bueno. No lo había pensado así.
Igual inteligente jugar así. Así como...
Sí. ¿Para qué le vamos a discutir? Si sus chistes son chistes de hace 20 años, pero su público también es un público que tiene 50 años.
¿Quién más estaba esa noche?
Esa noche era la de Rafael.
¿Marc Anthony?
La de Rafael y la de...
Rodrigo.
Estuvo Rafael y después estuvo Yuri.
Ah, está dicho.
¡Viejo, po! ¡Viejo, po!
Anciano, perdonen, chiquillos. No queremos ser irrespetuosos con la gente mayor de edad. Y...
El tercer día estuvo la Jani Dueñas.
Claro que supe que... Yo no la vi, a esa no la vi.
¿No la viste? Oh, loco, qué manera de pifiarla. ¡Qué manera de pifiarla!
¿Pero tú lo viste entero?
Sí.
¿Estaba tan mal?
¿Cómo los puedo poner? O sea, es que la Hany dueña no es fome.
No, para nada.
No es fome, pero es demasiado al choque. Entonces, desde que entró al escenario era ella contra el público.
¿En qué sentido?
De su forma de ser, de...
¿Que se iba en contra el público? ¿Les decía tonteras?
No, se iba directamente contra el público, pero se nota que a ustedes hagan lo que quieran, yo estoy haciendo aquí mi rutina.
Bueno,
el público de Viña tenés que ganártelo. Empezó medianamente bien,
uh-huh.
Pero después se dieron una talla contra los niños y como que ahí el público la perdió.
¿Contra los niños? ¿Qué dijo?
¿Tú cachai que la Hany dueña es la voz de Patana?
Sí.
31 minutos.
Ajá.
Se tiene una talla de como que después de los shows y está atrás, fumándose un puchito, tomándose un whisky, y vienen los niños así, Patana, sal acá, niño, porquería.
Bueno, para mí es súper inofensivo, pero entiendo que al público no le gustara.
Claro, o sea, partió mal porque desde que se subió al escenario ya la estaban pifiando. Porque como te digo, es una figura que es súper... que va al choque, que...
Espérate, ¿la estaban pifiando desde antes que se subiera al escenario?
Sí, sí.
Ya, pero ahí ya hay una cuestión de... No, po, o sea, la weá penca, po, como...
Sí,
no,
súper penca. Pero aparte, yo
igual, en el análisis mío
creo que su rutina tampoco era para mí.
Es que yo creo que no voy a ser muy pretencioso con lo que voy a decir quizás, pero es que yo creo que no era para Viña porque el público de Viña le cuesta juntar las letras, po, weón. No por ser pesado, pero citando a mi querido compadre John, al público de Viña le cuesta vestirse solo, entonces por eso no eran para ellos, po. Encuentro yo, puedo estar siendo demasiado pesado y me disculpan, pero a mí esa, de repente como que esa es la sensación que me daba cuando hablaban de la rutina de la... Porque yo no la vi,
el humorista tiene que igual adaptarse al público.
Eso es verdad. Tampoco le quito culpa
las rutinas de la Hany dueña son de bar.
Sí, eso
bar, son rutinas de bar donde el público tiene un copete en la mano.
¿La gente curada estáis diciendo?
No necesariamente, pero de otra onda. No podría decir que el ambiente de un bar es igual al ambiente del Festival de Viña.
Entonces, ¿por qué crees que estás haciendo la mina allá en el festival?
Probándose a sí misma, qué sé yo.
¿La invitaron?
Sí, todos van invitados. Todos van invitados.
Pero entonces, yo no acepto entonces. Si yo sé que mi humor no es de ahí, yo no acepto. O sea, supongo que ella lo sabía.
Me imagino que sí. Porque si no lo sabía, pucha, asesórese mejor.
Sí, pues.
Y el tema es que como la cuestión empezó a perder forma,
uh-huh.
Empezó a saltar de tema en tema a ver si con algo se recuperaba y la rutina completa se dispersó. Entonces ya después no había salvación y tuvo que pedir que él entrara a salvar.
Qué pena.
Fue un espectáculo deplorable.
A mí,
no solo ella con su rutina, el festival completo en esa parte.
A mí me da una tontera, me da una cuestión cuando hablan de los artistas que suben al Festival de Viña cuando dicen, no, es que lo pifiaron porque es fome, y cuando entrevistan a la gente dicen, no, pero es que es fome esta mina, porque bla, bla, bla. Y yo lo entiendo, es el público, básicamente hay que lamer los zapatos al público, porque bueno, el público ellos básicamente mandan porque son el monstruo ese. Pero, no sé, a mí me da como algo de que se necesita muchos ovarios y muchas pelotas para subirse a ese escenario.
Sí, es verdad.
Y cuando pifean a cualquier artista, siento que nadie, como que es algo muy mío. Perdón que es autorreferente, pero siento que es algo que nadie dice, nadie como que lo hace notar. Como que siento que la gente que pifea no dimensiona eso, que para estar subido ahí hace falta pero mucho valor. Yo estaría meándome, estaría subido. Entonces, lo mismo me pasa cuando me hablan de las rutinas del Meruane, digo, ya, el buen es fome y todo, pero tú cachai cuánto se necesita, cuánto, yo sé que no es importante, yo sé que a la hora de los que hubo, lo que importa es hacer reír esta manga, cabros chicos. Pero yo personalmente siempre pienso, pucha, se van ahí arriba de estar comiéndole los nervios, y ahora que está fallando de estar, pero en su peor momento. No me imagino todo lo que puede, que va a llorar después, sabiendo cómo todo lo que le pasó, viendo a toda esta gente desaprobando su trabajo.
Sí, pero fue la única, de hecho fue la única artista que no se llevó ningún premio.
Claro, pero que ¿qué podía hacer al respecto?
A esta altura nada. La noche siguiente estuvo el chileno-argentino, argentino-chileno, Jorge Liz, autodenominado el argentino.
Claro, que si yo te soy bien sincero, el Jorge Alí, yo como que no lo paso mucho.
Ya.
Pero te confieso que igual me entretuve con su show este.
Su rutina fue buena. Yo tampoco lo paso mucho, me molestan muchas de sus actitudes, me molesta el que cada rato está
No sé por qué hace eso.
Y es su personaje. A mí me molesta, pero es su personaje.
Pero es estúpido que no lo haga ya. Pero
está de cada rato que son estos hijos de.
Sí, cómo le gusta, hijo de perro.
Eso mismo, todos los gatos.
Pero es que, ¿sabéis que a mí por eso es como que eso me pasa? Que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, estaba en medio de su rutina, estaba haciendo la tontera, todos se están riendo con chistes de cabros chicos, y da un mensaje así como, no sé, chiquillos, tenemos que juntarnos y que no nos metan el dedo en el ojo y por un Chile mejor y todo lo demás. Buen mensaje, entregado de una buena manera durante un espectáculo que hace reír a la gente, a ver
que es masivo,
a ver si podemos entregarle un mensaje a este pan de simio, y de repente sigue con la rutina y en el fondo una escenografía de una estación de metro que dice Prepucio Norte, y ahora lo que me dan digo como
la dualidad del humorista,
de repente siento que el loco se sube al escenario, pesca el micrófono y dice poto caca pichi, chiquillos, luchemos por nuestros derechos, poto caca pichi, como loco, estabais súper bien, pero tenéis que volver a los chistes de cuarto básico, en serio, que eso me molesta. Y lo que más me molesta es que la gente se ría tanto porque decía Prepucio Norte. Oh, qué chistoso, porque rima con Vespucio Norte. Oh, qué entretenido este weón. Bueno, lo del WhatsApp me causó gracia.
Escucha, Arturo, no sé qué decirte al respecto, aparte de que quedó atento a tus comentarios.
Puta ya, ¿viste? Eso es lo otro que me da rabia. Después del mensaje que entregó el Jorge Alí, ¿qué es lo que le quedó a la gente? Quedó atento a tus comentarios. Eso es lo que le quedó a la gente. No el mensaje de unión, no el mensaje de un mejor país, no el mensaje de ser mejor ciudadano, de ser mejor persona.
Que se mejore.
No me estáis ayudando, sabes que cuando llegué a Santiago te voy a apuñalar con un lápiz pasta.
Oh, reventado. Hablando de los mensajes con los que se queda la gente, no sé si cachaste, se me olvidó mencionarlo con lo de Abello.
Uh-huh.
El chiste del KSPC.
Sí, que a Donald Trump le llenaron las cuestiones con KSPC, que los gringos estaban preguntándose qué significaba para KSPC. Y yo creo que
y que tuvieron que limitar los comentarios de la cuenta de Instagram del Trump.
Sí, supe.
Bueno, ¿qué juegas fue eso?
Bueno, el poder del Felipe Abello, yo supongo, la hizo el buen. Pero por eso yo admito que durante la rutina del Jorge Alí sí me reí, pero eran esos como pequeños, como esas tonteras, como después dentro del mismo chiste del metro, después estación Santa Zorra, y es como ay, qué, pero por qué, yo decía por igual, y lo chistoso es que entiendo por qué. Lo chistoso es que entiendo por qué. Porque si tú no les habláis de la cintura para abajo al público, no se van a reír. Tenéis que hablarles de la cintura para abajo. Tenéis que decir Santa Zorra y tenéis que decir Prepucio Norte, porque si no, no se van a reír. Porque así de pelmazo, así de vacío son los. Pero igual me molesta.
Estoy siendo muy pesado. Avísame si estoy siendo muy pesado. No, es buena esta la dualidad del podcast.
Y lo que sí me gustó mucho, y yo se lo aplaudo, es la escenografía.
Sí, eso estuvo bien logrado.
Eso yo se lo aplaudo mucho, onda. Por ejemplo, la disposición. Cuando no sé cómo decirlo, pero como el prop del computador, de él mirándose al espejo, la cama, todo eso.
Loco, el cómo estaba todo pensado y bien posicionado para que el loco pudiera estar de pie detrás de eso y se viera bien.
Sí, eso yo se lo aplaudo. Pero por lo demás, como puta, weón, ya, puta, aburrete, pues si estáis tratando con adultos. Pero de nuevo, entiendo por qué lo hace.
A la noche siguiente, la quinta noche del festival, estuvo Mauricio Palma.
¿El violento Parra?
El violento Parra. La verdad, este loco no lo cachaba de ninguna parte.
Ya, ¿y qué te pareció?
La primera parte de la rutina, toda la primera parte, donde era él, ahí, una rutina. No era mala, pero tampoco era, me estoy muriendo de la risa, qué buen más divertido. La segunda parte, cuando hizo el violento Parra, no, ahí me mató, me cagué de la risa.
Sí, yo también vi un poquito el violento Parra y estaba súper bueno.
Estaba muy bueno esa parte. Lo que sí, leí mucho en Twitter de que el loco tendría que haber hecho el violento Parra toda la rutina, y no puedo estar más en desacuerdo con eso.
¿Por qué?
Porque el violento Parra es un personaje pesado, es un personaje que ataca al público, entonces no podía entrar así a Viña si Siri no eres tan conocido.
O sea, ya viste lo que le pasó a la otra mina.
Claro, entonces el hecho de que haya hecho al violento Parra después de ganarse un poco al público, uh-huh, es lo que causó que la gente ya lo aguantara.
Sí,
pero si luego hubiera empezado, se hubiera subido al escenario como el violento Parra y hubiera empezado así como, ¿y qué están haciendo todos aquí, todos estos retos picantes? Se lo comían vivo, pues, weón.
Sí, pues el público también.
Lo mataban a pifias ahí mismo.
Pero siento, creo que al final le fue bien. ¿Se llevó algún premio?
Se llevó las dos gaviotas.
Ah, no te puedo creer.
Sí.
Bien por él, se ve súper simpático.
Sí, y luego, loco, yo no lo conocía a él, no conocía a su personaje, y ahora quiero saber más. Sé que súper bueno. Y la última noche, y este, de verdad que no lo había escuchado nombrar ni en Pelea de Perros, tuve que investigarlo y resulta que al parecer es súper conocido en Miami, Bonco Quiñongo.
No, ahí no vi nada.
Él es un humorista de Cuba y ¿sabes qué? De nuevo fue una rutina como como ¿ya? Que no lo pifiaron mucho, pero tampoco la gente estaba...
Pero se llevó los dos premios.
Sí, pero ¿sabes qué? Lo interesante de esto es que no se los llevó al tiro.
¿Cómo no se los llevó al tiro?
Entraron a... Después de que terminó su rutina, subieron los animadores a despedirlo. El loco se retiró. El festival se fue a comerciales.
Ya.
Y durante los comerciales la gente empezó en la Quinta Vergara. Gaviota, gaviota. Habían unos videos que habían subido la gente de la Radio Bio Bio.
Ya.
Y era bueno, era como, wow, ¿ahora? ¿Por qué ahora? Porque si el loco ya se fue.
Wow.
Y la masa de la gente del gaviota fue tanto que volvieron de comerciales,
uh-huh,
y antes de presentar a lo que venía después de la pauta,
uh-huh,
hicieron que el Bonco volviera a subir al escenario para entregarle los premios.
Uh-huh.
Pero creo que es primera vez que pasa eso, que lo entregan los premios después de...
Qué raro, pero entonces fue como muy meh.
La del Bonco no fue mala, para nada, pero tampoco era una rutina que me estoy muriendo de la risa. Fue una rutina entretenida, me sacó un par de risas de vez en cuando y eso. Aparte que igual tenía el mismo problema, que da mucho vuelta el mismo chiste de que el del negro, el negro. Está bien que lo haga, pero siento que fue mucho.
No, sí, ¿sabes qué? Mira, me lo imaginé y no me vayan a acusar de racista por decir esto, pero el momento en el que vi que era como negro,
uh-huh,
dije, van a haber un montón de chistes del siendo negro.
Sí.
Estoy seguro, es como cuando el Jorge Alice sube y dice un montón de chistes del siendo argentino, ya van a haber un montón, claro, de chistes de este Gil diciendo, hola, soy negro, jajaja, ja, ja, y eso es chistoso por alguna razón.
En todo caso, y es súper interesante lo que él dijo de que el que dice negro no es racista, el racista es el que piensa que decir negro está mal.
La cagué.
No, pero es interesante pensarlo. Yo nunca me había
tenido pensando. Sí. Es que, de hecho, eso es algo que yo siempre he pensado. No es negro decir, no es racista decir negro, es racista pensar que decir negro es racista. Pero es que de repente uno pone el parche ante la herida porque uno sabe cómo es el resto de la gente. Y el resto de la gente le gusta hacer sentir mal a los demás. Entonces, prefiero uno decir, mira, no es por ser racista, no quiero que nadie me diga racista por esto, porque sería súper tonto. Y dice, el que dice que es... Y yo digo, ¡ah! ¿Cómo te gano? Me pasa esto con el Gabriel, de repente yo como, no quiero ser racista, pero quiero ir racista, pero sí. O me pasa con... ¿Sabes con quién me pasa? Me pasa contigo. A veces digo, no, es que parece que es chino. Ay, quería ir racista, Arturo.
Ah, pero yo te lo digo
como tal. ¡Solo dije que era racista!
Ya, pero yo te
lo digo como tal. Y después me decís, no, Arturo, si estoy como tal. Y dije, sí, pero ahora en mi interior, en mi mente, siento que soy racista y eso no me gusta, me duele mucho, me siento mucho muy ofendido.
Estoy en tu mente.
No, gay.
Pero no, ¿sabes qué? Siento que el público de Viña se comportó súper bien con él. Digo, no era nada extremadamente divertido, pero en general casi no lo pifiaron. Y bueno, le entregaron los dos premios y sinceramente, si tenemos que validar que de los seis humoristas, cinco se llevaron los dos premios, creo que podemos decir claramente que los cinco no eran iguales de entretenido.
Claro.
Entonces, igual como que el premio pierde un poco su valor.
Hace rato, sí, ya. ¿Cuándo has visto? A ver, yo por lo menos no puedo recordar la última vez que alguien se llevó un solo premio. Siempre se llevan uno, se llevan los dos.
En todo caso, tampoco puedo...
¿Qué pasó con la antorcha?
La eliminaron.
¿Por qué?
Porque eran muchas pausas.
Oh,
porque eran muchas pausas como, gracias Viña, antorcha de plata para tanto. Gracias Viña, antorcha de oro para tanto. Gracias Viña, gaviota de plata para tanto. Gracias Viña, gaviota de oro para tanto.
Uy, sí, tenías razón, qué lata. ¡Qué latero!
Entonces por eso las cortaron para afuera, chao.
Está bien.
Oye, como dato anexo, no me había dado cuenta, pero estoy viendo aquí en la página de Wikipedia.
Uh-huh.
Marco Antonio Solís se llevó las dos gaviotas y las llaves de la ciudad.
Sí, no sabía.
No, me acabo de enterar.
Ah, bueno, parecerá súper raro, pero yo me quedé viendo a Marco Antonio Celí por el simple hecho de que pensé que esa noche iban a estar los Backstreet Boys. Así que me mamé todo el show de Marco Antonio Solís. Y claro, se llevó la llave de la ciudad.
Bueno.
Así que ahora Marco Antonio Solís.
Yo prefiero que me entreguen la llave de la ciudad antes de que me entreguen el collage que le entregaron a Miguel Bosé.
¿Verdad? Se me había olvidado el collage. Oh, puta la wea fea.
Y eso fue básicamente el Festival de Viña.
Claro.
Muchas gracias, venga el próximo año.
Claro, muchas gracias, venga el próximo año. Yo creo que también hay que darle otra oportunidad.
¿A la Hani?
Sí.
O sea, yo creo que también hay que darle otra oportunidad, pero no veo que lo quiera intentar de nuevo, por lo menos en un par de años.
Yo creo que primero tiene que mejorar su show para que sea precisamente un show para festival.
También va por ahí, porque si tú miras el especial de la Hani que está en Netflix.
Ya.
Malo no es.
Pero no es para...
Pero claro, yo no sé si es para Viña y no sé si Viña cree que es para Viña.
Pero entonces, uno, ¿para qué le invitaron? Y dos, ¿por qué aceptó?
Igual tengo entendido que la invitaron súper encima. Creo que la llamaron hace como 2 meses nomás.
Entonces, eso sube.
Sí, pues sube poco tiempo para el Festival de Viña. Y me imagino que debe haber aceptado de la emoción. Oye, bueno, es Viña.
Supongo.
Pero bueno, fue lo que fue nomás.
Le va a ir bien la palabra.
Fue lo que fue y Twitter se llenó de memes de Meruane diciendo que con esto se olvidan de mí.
Me lo imaginé.
Arturo, fue la Mobile World Congress 2019 en Barcelona y el mundo empezó con mostrar sus teléfonos bacanes. Vimos teléfonos de Samsung, vimos teléfonos de Huawei, vimos teléfonos súper raros. Vamos de uno en uno.
Okay.
Yo hice una selección de lo que yo creo que fue lo más raro que vi en esta cuestión y voy a empezar mencionando el Samsung Galaxy Fold, primer teléfono plegable de Samsung.
Está más feo que pegarle a la mamá.
Sí.
Lo cual no, pero no deja de ser curioso el hecho de que, bueno, se pueda doblar.
Claro, y luego la pantalla de afuera es súper chica, como de 4,5 pulgadas o 4,7 pulgadas.
Pero, pregunta seria, ¿por qué quiero que mi teléfono se doble?
O sea, pensaba responderte con el típico ¿por qué no? Pero, sinceramente está el tema de la productividad, el que de repente poder, sin necesidad de andar con dos aparatos distintos, poder pasar una pantalla más grande. Sí, yo siento que... O sea, al producto le falta mucha mejora. Ya es una primera versión y probablemente no vaya a ser realmente espectacular hasta la versión 4 o 5. Pero la idea, la intención está ahí. Poder pasar de la pantalla de un teléfono a una pantalla de un tablet sin cambiar el dispositivo es súper interesante.
No, sí, supongo. Pero bueno, me respondiste súper bien en realidad porque no había pensado en la versatilidad de pasar de una pantalla chica a una pantalla grande más así de rápido.
Pero no sé si pudiste ver los videos antes del programa, pero hay un momento en que muestran el teléfono básicamente corriendo 3 aplicaciones en simultáneo en la pantalla de adentro.
¿En serio?
Entonces eso imagínate estar teniendo una videollamada con alguien mientras estás leyendo un documento con información de lo que está hablando de esa persona. Ya. Y aparte estás enviando los archivos por correo. No sé, estoy poniendo un caso que puede ser súper atípico, pero el hecho de que se pueda hacer posible.
¿De qué está hecha la pantalla como para que se doble?
Creo que es un panel flexible de AMOLED, pero es como un plástico. Pero el tema es el siguiente, así que teléfonos que como que se pleguen o hagan cuestiones así, no es el primero que se ve. Pero sinceramente este es el primero que yo veo donde primero el teléfono sí se puede cerrar completo.
Ya.
Y segundo, cuando se abre, no ves el corte, no ves un corte en la pantalla del medio, es una sola pantalla.
Ya te entiendo. Estoy viendo el video del teléfono funcionando. WhatsApp y YouTube al lado. Y ahí tenía otra aplicación.
Claro.
Me achica la pantalla, pero ya que.
La de afuera sí, la encontré súper chica. Sobre todo para el tamaño del teléfono.
Sus usos deberá tener, pues, pero igual.
Claro, eventualmente sus usos va a tener. Pero como digo, es el primer modelo de Samsung y el precio es
exorbitante. ¿Cuánto cuesta? Exorbitante.
El modelo más básico parte en $1,980.
Ok.
O para el público que está ahí en la casa, 1,300,000 pesos.
Ándate,
Eso asumiendo un cambio directo, porque todos sabemos que acá en Chile las cuestiones llegan más caras.
Ah, pero por supuesto.
O sea, el iPhone X acá con traducción directa debe costar unos 700 mil pesos, pero acá parten 1,000,000.
Qué asco el mío de la misma inflación.
Pero bueno, no fue lo único que mostró Samsung. También sacaron la artillería pesada y en un teléfono un poquito más tradicional. O sea, sigue siendo la gama más bacán de Samsung, pero a precios más tradicionales. Mostraron los nuevos Galaxy S10 y S10 Plus.
Ya.
Cuya gran novedad es que... ¿Viste? ¿No sé si estáis viendo las imágenes?
Sí.
La cámara frontal.
Tiene tres cámaras.
O sea, atrás tiene tres cámaras.
Ya.
Pero adelante tiene una o dos cámaras dependiendo del modelo, del normal o el Plus.
Ya.
¿No sé si estáis viendo el diseño de la cámara frontal?
Pantalla perforada que no es súper. No es esa, ¿cierto? No.
Ah, sí, está.
Es un hoyo. La cámara es literalmente un hoyo en la pantalla.
Eso no afectará lo que me muestra la pantalla.
No, porque el sistema operativo está pensado en que no te muestre nada ahí.
Ya, ok.
Muestre la notificación un poquito más para el lado.
Pero me da miedo preguntar cuánto cuesta.
Este parte en los $1,000, creo.
Que equivale a...
$900 el normal y 1,000 el plus. Son 660 y 700 lucas.
Ah, poquito.
Sí, pues poquito. O sea, loco, miráis las características de estos teléfonos. Son peores teléfonos. De procesadores de 8 núcleos, 12 GB de RAM, las cámaras son terrible potentes, las pantallas son AMOLED con Gorilla Glass. Sí, no, o sea que el tema es que con estos modelos de gama ultra alta uno puede decir sí, son precios exorbitantes, pero son precios exorbitantes que justifican lo exorbitante también de los materiales y de los componentes.
Sí, pues claro, no estoy diciendo lo contrario, tenéis razón. ¿Por qué tres cámaras atrás?
Porque últimamente la tendencia es que en vez de poner una cámara que haga más o menos todas las pegas, vamos a poner más cámaras que hagan bien cada una pega independiente.
Ah, ya entendí.
Claro, una cámara que sea mejor para tomas cercanas, una cámara que sea mejor para tomas lejanas, más amplias. El otro que se hace es que, por ejemplo, si tomamos la misma foto con dos cámaras distintas, podemos separar mejor el fondo del front del frontal.
Ya, te entiendo.
Y podemos añadir mejores efectos.
Siento que más va, si es que no llegamos a ese punto, ya que los fotógrafos profesionales prefieren comprarse un celular o una cámara.
O sea, para allá vamos.
Claro, si es que no llegamos ya.
No sé si podéis bajar un poquito más.
¿Hasta dónde?
A donde también te podría gustar. Al final de la noticia.
¿Sí?
En una de las imágenes ahí de la noticia vais a ver una imagen donde sale el otro teléfono, el que tiene dos cámaras frontales.
¿Ya?
Loco, ¿sabéis que el tema de las cámaras frontales sí, del hoyito, es como... ¿Sabéis que no le voy a poner un notch como lo están haciendo los otros? Voy a poner un hoyo. ¿Sabéis que siento que es hasta más intrusivo, weón?
Sí.
No sé qué tan buena idea haya sido.
No se supone que la idea era como no intrusiar tanto la pantalla del usuario, supongo.
Claro,
yo
pero
que será.
Si lo comparáis, por ejemplo, con el notch del iPhone X o del Google Pixel 3, sí, es más chiquitito y ocupa menos espacio. Siento que es más extraño de ver.
Yo también siento que es extraño de ver. Porque sigue siendo un hoyo en tu pantalla.
Sí, bo.
Como una pelusa.
Porque los otros era como una muesca. Una muesca en la parte de arriba, al centro. Claro. Pero esto es literalmente un hoyo. Bueno, pero dejando de lado a Samsung, Huawei no quiso ser menos y presentó el Mate X, que es su primer teléfono plegable, que es una apuesta distinta a la de Samsung. Porque no son dos pantallas, una afuera y una adentro. Es una pantalla que se dobla. Y creo que es el primer teléfono plegable de este formato que cuando se dobla efectivamente queda cerrado.
Oh.
Pero aún así me da no sé qué. Porque al menos en el de Samsung, cuando lo cerráis, la pantalla adentro queda protegida. Acá la pantalla siempre está afuera.
Queda expuesta.
Claro, siempre queda expuesta.
Bueno, no es como si no pudierais comprarle un estuchecito para poder llevarlo, ¿no?
Claro, pero es que el estuche también tendría que ser capaz de doblarse y ya entramos en todo un tema de...
Ah, no, yo tenía pensado un estuche donde lo echabais doblado y todo.
Ah, claro, también puede ser.
A esta altura ya no los veo como teléfono, los veo casi como tablet.
Claro, pero bueno, a diferencia de esto, la pantalla no tiene ni notch, ni agujero, ni ninguna cuestión media extraña, porque la cámara la tiene al costado. ¿No se te fija que uno de los lados al costado tiene como una línea, una barra? Y ahí están las cámaras, ahí están los sensores, ahí están todo. Entonces está todo fuera de la pantalla.
Ya he entendido. ¿Ah? Este creo, supongo que está más barato que el Samsung.
Este teléfono parte en los 2000.
Le acabo de ver el precio.
En los $2,300.
Oh, Dios mío, qué atrevido.
Bueno, LG tampoco quiso ser menos y creo que esto tienen que haberlo armado el día anterior a la presentación porque la idea es súper bizarra.
Ya.
Pero básicamente presentaron una funda para tu teléfono que tiene otra pantalla. No sé si la estáis viendo.
Sí, eso es,
Es una funda donde tú puedes poner tu teléfono nuevo.
Ya.
El LG V50.
Ya.
Y ahí puedes tener dos pantallas en tu teléfono.
Y la pantalla abajo puede funcionar como un control.
Claro.
O un teclado. Me un gusta. Teclado,
es un concepto un poquito más tradicional, un poquito menos trabajado, pero ¿sabéis qué? Me recuerda mucho a la Nintendo DS.
A mí también.
Lo único que me molesta, y esto ya porque puta soy yo, ¿ah?, es que el teléfono tiene una pantalla de... Uy, se perdió el número. Claro, que el teléfono tiene una pantalla de 6,4 pulgadas.
Ya.
Mientras que la pantalla de la funda es de 6,2. Entonces es un poquito más chica.
Ah, se va, eso están tú.
Entonces no es simétrico. Como que me dan...
No, sí te entiendo.
Pero más allá de eso, como concepto es interesante. Pero siento es como... Pero siento mucho que lo que hicieron fue como... Oye, Samsung lanzó un plegable y Huawei también. No podemos ser menos.
Lancemos alguna hueá plegable, lo que sea. Lo que se te ocurra.
Claro, algo así. Siento mucho que fue algo así.
Claro. Si fue así o no, es que yo encuentro que es buena idea. Y yo lo compraría. Los otros dos no, aunque tuviera la plata. Bueno, no, sí lo compraría aunque tuviera la plata. Pero siento que este como que me llama harto la atención, porque yo siempre tengo atados para los... Tengo los dedos muy gordos. Y el teclado es chico.
Ya, no. La única diferencia de esto con los otros es que como los otros son una pura pantalla, podéis tener una aplicación completa. Acá como son dos pantallas separadas, no podéis tener una aplicación en ambas al mismo tiempo. Podéis tener una acá y una allá.
Sí, claro.
Pero detalle. Nokia, por otra parte, esto se había filtrado hace rato, pero ahora es oficial. Lanzó el Nokia 9 Pure View, que es un teléfono que tiene 5 cámaras atrás.
¿Por qué necesito 5 cámaras en la parte de atrás? ¿Por la misma razón que me diste antes?
Claro, Nokia dije, ok, si con 3 lo podía hacer bien, con 5 lo podía hacer mejor, y de hecho podí. O sea, es que siento que tú, yo veo este teléfono y como que me da no sé qué, digo, chuta, la pobre gente con tripofobia.
Ah, pero es que son... Yo tengo tripofobia.
¿Ya?
Y no alcanza. No alcanza, tiene que ser... Ay, me acordé de algunas imágenes, es terrible. Pero no alcanza. Pero me da la sensación de que casi me queremos una pelea de cabros chicos y dice, yo tengo 3 cámaras, yo tengo 5 cámaras.
Claro, porque es que eso.
Lo hiciste mejor.
Claro, porque si ponías de esa forma, el Galaxy S10 Plus también tiene 5 cámaras, pero tiene 3 atrás y 2 adelante.
Ah, claro.
Este tiene 5 atrás.
No había abierto esa pestaña y cuando vi las 5 cámaras que como, ya.
What?
La próxima va a tener 50 cámaras y ahí sí que me va a dar algo.
Coming soon. Loco, esto es maravilloso, lo siguiente es maravilloso. Energizer lanzó gama nueva de teléfono. Pero el que más destaca, el de que todo el mundo está hablando, es el Energizer Power Max P18K Pop. Loco, este es un teléfono interesante. Este teléfono podría haber sido gordo y feo, como yo, pero solo gordo.
No, si de hecho es bonito.
Es solo gordo, porque si lo miráis de frente es súper lindo.
Sí, es muy bonito. Pero la batería de esa weá, pero es que te aguanta
una semana, pues.
Ahora, no sé, a mí me da que es como casi como lanzarlo como, miren, esto podemos hacer, porque no veo a nadie comprando esta weá.
¿Te soy sincero?
¿Eh? Yo te lo compraré.
Me sobraran los $600 que cuesta, me lo compraría. Porque cuando te ponía a ver las especificaciones, no es un mal teléfono.
No, para teléfono. Nada. Pero, loco, son... Que ahí mismo dices casi medio kilo. Vaya a andar con casi medio kilo en el bolsillo, se te van a caer en los pantalones. Va a necesitar amarrarte los pantalones con una cadena.
Es como poner 4 iPhones juntos.
Imagínate jugar Just Dance con eso. Te rompí la mano.
No, imagínate ahí en la cama con la mano para arriba, scrolleando.
Y se te cae el teléfono en la cara. Y te rompí la nariz. Oh, qué buena. Es que
sí, pueden... pero no, pero tenía pues... razón, esta cuestión parece más un... O sea, el teléfono va a salir, se va a vender. Mm. Pero parece más una... Como, miren lo que se puede hacer, miren lo que podemos hacer.
Claro, sí. No veo a mucha gente comprándolo.
Es como...
Aunque no te niego, vale, que el hecho de que la batería dure tanto es súper llamativo.
Demasiado.
Es súper llamativo.
Es como...
Yo me lo compraría para puro jugar Pokémon Go.
Ah, en todo caso.
Ah.
Es como esta gente que se queja de que la batería de los teléfonos de hoy en día dura súper poco.
¿Ya?
Porque como todos quieren hacer el teléfono más delicado, las baterías se van haciendo más chicas.
¿Ah?
Y de repente dice, ¿sabes qué? Igual me compraría un teléfono más gordo si tuviera más batería. Y de ahí entra energía así como, ¿qué tan gordo?
Sí. Pero igual medio kilo, a ver, es que igual necesito tomarle el peso a algo que pese como medio kilo, como para cachar de mucho. Porque yo soy... Yo soy
el... ¿Qué teléfono tenés tú? ¿El G5?
El G5.
¿Normal?
Creo que sí.
Ya, de ese teléfono pesa... Ese teléfono debe pesar unos 145 gramos. Son tres veces tu teléfono.
No, se me van los pantalones a la mierda, no. O sea, sí, es que es el... Yo creo que por lo que más se vendería ese celular sería por la batería, porque de verdad es muy llamativo.
Es muy útil.
Y es muy útil. Porque el hecho de que la batería dure poco es un tema. Que las baterías estén durando poco es tema en mucha gente. Entonces, pucha, si se puede más.
Bueno, por otra parte, una compañía...
Espérate, un paréntesis. Yo creo que lo compraría solo si viene incluido un cinturón.
Bueno, sin una mala promo.
Para nada. Por la compra de tu Energizer, bla, 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 K-pop, un cinturón.
No, y en el cinturón venga uno de estos case holder para poner el teléfono ahí.
Claro, claro.
Mira, no, no sería malo.
No, para nada. Yo creo que mucha gente lo compraría. O al menos más de la que yo tengo en mi mente que lo puede comprar.
Esta otra empresa, Nubia Alpha, dijo, bueno, todos están haciendo teléfonos que se puedan plegar, yo también, y hizo uno con forma de reloj. Y como que, ¿what?
Es un reloj, entonces.
Es que es un teléfono celular, un smartphone, pero tiene forma de reloj y es todo pantalla y...
A ver, tengo una consulta. Y esto es de mucha importancia. ¿Puedo jugar Fire Emblem Heroes en esta cuestión?
Teóricamente deberías poder.
Pero sería más incómodo que la chuve. Siento yo, o sea, yo veo el... Porque aquí tienen a un modelo que lleva el reloj en la mano y yo veo el tamaño y digo, puede que pueda, pero, loco, necesitaría dedos de bebé. O sea, el Bruno podría jugar, pero yo no.
Pero de nuevo, siento que esto es como mucho más prueba de concepto también, como se puede hacer esto.
Miren lo que puedo hacer.
Claro.
Y también...
Lo mismo que este último, que fue el último que me llamó la atención, el FX Tech Pro 1, que tiene un teclado deslizable hacia afuera, es como...
Yo también lo agradecería mucho.
¿Volvimos a finales de los 90?
Claro, pero... No, yo lo agradecería también, porque es loco, de nuevo, dedos gordos. Entonces... Yo me compraría esa cuestión, si es que ahora que lo veo yo lo compraría.
Está el precio por determinar, pero tampoco se ve un mal equipo, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno.
¿Procesador de cuánto?
Tiene un procesador Snapdragon 835, que yo creo que es octa-core. No es lo último de lo último de Snapdragon, pero muchos teléfonos buenos tienen ese procesador.
Claro. No, yo me compraría uno de ese con un teclado. De hecho, es más, le echo de menos a esas cuestiones.
Sí, se echa de menos, pero que toda la visual del equipo me evoca como una época pasada. No sé si me
Sí, eso sí es verdad. Cuando estos teléfonos que vienen con teclado incluido eran como la última chupa del mate...
Claro, de hecho Nokia tenía uno así muchos años atrás. No sé si alguna vez viste el Nokia E7.
No, nunca.
Te mandaron un enlace rapidito, está en Discord.
Ah, ¿y ese cuánto fue esto? 20 de septiembre del 2010.
Sí, pero este tren de diseño viene de más atrás.
Se ve
este fue como Esto fue como uno de los últimos que salió así.
La wea vieja la cagó.
Entonces, claro, o sea, es que este tipo de cuestiones, imagino que debe tener su público. Alguien que envíe correos muy seguido. Que
se pegó a 680 MHz, 256 de RAM. Wow. Ya, perdóname, fui al pasado.
Pero en general, como teléfono se ve como un teléfono súper competente.
Claro.
Como dije, 6 de RAM, buena cámara, tiene Android 9, batería estándar para el teléfono de hoy en día de 3200 mAh.
De repente como que para la actualidad, como que muchas personas lo que buscan más de... Bueno, obviamente quieren un teléfono que funcione bien, dígase una buena cantidad de RAM, una buena cantidad de espacio en el disco duro, un buen procesador. Pero a veces como que estas propuestas, por ejemplo la del Energizer y la de... ¿cómo se llama esta empresa? Se me olvida el nombre.
La de Nubia...
De repente como que para mí llaman más la atención.
La ciencia ha llegado demasiado lejos.
Bueno, supongo. Pero igual, para mí es como... Yo creo que por ahí lo compraría, ¿cachai? Más allá de las especificaciones técnicas, yo creo que eso es lo que yo busco.
Eso es lo interesante, Arturo, porque en años anteriores también habíamos tenido como conceptos raros o llamativos, pero por lo general eran débiles en otros aspectos. Entonces,
claro, por ejemplo, este mismo que me mostraste recién, el Nokia E7, que tiene, pase tiempo, la novedad de tener un teclado, las especificaciones técnicas son, dejan mucho que desear.
Ya, claro, pero es un modelo de hace 10 años.
Yo creo que incluso para esa época, ¿o no?
No, para esa época está bien.
Ah, bueno, ya.
Pero yo, por ejemplo, hace un año atrás, 2 años atrás, igual habíamos tenido teléfonos experimentales, ideas raras, pero por lo general se quedaban en la idea cuando tú los comparabas con teléfonos buenos de la misma época, se quedaban atrás en procesador, en RAM, la cuestión. Pero este año, si tú veis, por ejemplo, el de Energizer,
¿ya?
Ese teléfono es mejor que el mío, ese teléfono es mejor que el tuyo.
Sí.
O este mismo con teclado, el Effectech, en característica, no me atrevo a decir mejor, pero debe ser igual al tuyo o al mío.
Claro, y bueno, si el añadido del teclado...
Con la ventaja de que tiene un teclado.
Claro. Yo creo que buscaría más eso en un teléfono, más que el que dedo gordo, pero ya, no lo entendí.
Sí, pero raro los teléfonos que vimos este año.
¿Eh?
O sea, igual yo me dediqué a buscar los más raros que encontré, porque igual teléfonos normales habían por montones.
Uh-huh,
porque vamos a hablar de un teléfono más, cuando podemos hablar del teléfono de medio kilo de Energizer. Definitivamente, Arturo, la ciencia ha llegado demasiado lejos.
Sí, pero se lo agradezco.